Bien, pues buenos días, ¿cómo están? Ok, vamos a continuar con el tema que estamos viendo sobre las relaciones del cristiano con el mundo. Creo que hoy terminamos, aunque así decimos a veces y todavía faltan tres clases, ¿no? Pero bueno, vimos primero que el cristiano es salvado del mundo, es rescatado del mundo, dice el Señor: los hombres que del mundo me diste, librados del mundo, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, etc. Entonces, eso fue el primer punto que vimos con respecto a las relaciones que tenemos con el mundo. Refiriéndose al mundo, como lo hemos comentado, a la humanidad, no al planeta, a la humanidad junto con todas sus organizaciones que como se maneja el mundo, como se dirige el mundo. Bien, vamos a empezar con una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús estamos reunidos aquí en este día para escudriñar tu palabra. Pedimos que nos ilumines por tu Espíritu Santo y nos lleves, como dice tu misma palabra, a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. También vimos que la palabra dice que todo creyente no es del mundo, pero está en el mundo. Y dice el Señor en su oración al Padre, dice: No son del mundo, pero están en el mundo. Ya los saqué del mundo, pero siguen en el mundo. Entonces, nos llama extranjeros y peregrinos, como dando a entender que estamos todavía en el mundo, pero estamos como extranjeros y peregrinos. Y nos habla que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Luego, en la forma de conducirnos como creyentes es que vivamos en justicia, que vivamos justamente, piamente, templadamente. Nos habla que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos. O sea, no te hagas a las costumbres del mundo porque ya no eres del mundo. No te conformes a esa, no te hagas a la forma de ellos, sino renuévate, transfórmate en Jesucristo y no ames al mundo. Y luego nos habla también todo esto es lo que ya vimos, del ministerio de los cristianos hacia el mundo. Ya nos sacó del mundo, pero ahora nos dice: vayan al mundo a servirles, ¿sí? Vayan a ser luminares en el mundo, vayan a ser sal de la tierra, vayan a predicar y a ser testigos de lo que es Dios en el mundo. Entonces nos sacó del mundo, pero nos dice: ya no son del mundo, pero los envío. Y dice el Señor Jesucristo: así como el Padre me envió al mundo, yo los envío a ustedes al mundo, ¿sí? Y hoy vamos a ver un tema que es el conflicto que tenemos los cristianos con el mundo. Así se llama, el conflicto que tenemos los cristianos con el mundo. Y empezamos leyendo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y esto va muy de acuerdo con la predicación del domingo pasado, porque dice en esta cita: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Ay, eso ya no me gustó, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, pues empezamos con eso. Ese es el conflicto que tenemos. Vivimos en conflicto con el mundo por la forma de ser, por lo que hablamos, por lo que decimos, por nuestro comportamiento. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. Y con respecto a esto, vamos a ver algunas otras citas bíblicas, por ejemplo, Juan 15:19. Juan 15:19-21. Dice aquí el Señor Jesucristo a los creyentes: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Fíjense cómo nos pone aquí, pues, en la misma situación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si fueras del mundo, pues el mundo os amaría. ¿Por qué? Porque haría las cosas del mundo, todo el desenfreno y todas las cosas que ya mencionamos. Dice, pero porque no sois del mundo, dice, yo os elegí del mundo. Y aquí volvemos otra vez al concepto de que Él nos eligió. Si nosotros estamos en Cristo, es porque Él nos eligió. Si nosotros tenemos esa fe, porque dice la palabra que es por fe, pues esa fe nos fue dada porque Él nos eligió. Y aquí lo hace muy claro. Dice, no son del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y sí, he oído yo la frase de decir, ustedes los cristianos se creen mucho, porque dicen, es que Dios me eligió. Y aquí dice que nos aborrecen porque Dios nos eligió. Entonces yo digo, no es que te creas mucho, sino simplemente que estás agradecido por esa fe que te dio el Señor. Nadie tiene de qué enorgullecerse, ni sentirse más importante, ni nada. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Y dice, pues por eso, porque yo los elegí, el mundo los aborrece. Entonces, bueno, esa es la cita que acabamos de leer. También lo podemos ver en Hechos 14:22. Porque empezamos diciendo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Nos manda al mundo, pero ahí dentro de ese, nos manda el mundo a predicar, a compartir, a ser testigos, pero ahí mismo nos dice que tendremos aflicciones. Y aquí en esta cita de Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la palabra nunca nos habla de que tú te haces cristiano y ya todo está resuelto, tú te haces cristiano y nunca vas a tener problemas, tú te haces cristiano, todo está resuelto, es pura felicidad, etcétera. Y aquí dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta palabra es necesario, creo que cuando compartió Charlie hace dos domingos, hablaba de eso, cuando él estaba sufriendo esos dolores, en su columna, en sus hombros, en la cuestión cervical, y él sentía que el Señor le decía, es necesario. Y él decía, bueno, Señor, pues si tú lo dices. Pero después él entendió, y fue lo que nos compartió, cómo él fue, creció a través de esto. Creció, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros pasamos por una situación difícil y la soportamos, pero vemos después la victoria, el tener la victoria no quiere decir que no pasamos por la situación, quiere decir que la pasamos con el Señor en fe, y quiere decir que eso lo va a usar el Señor para darnos un crecimiento espiritual. Y además de un crecimiento espiritual, dice que así como nosotros somos consolados en ese momento, podamos ser consolación para cuando alguien más esté pasando por la misma situación. Entonces es necesario pasar por muchas tribulaciones, ¿ok? Esto lo vimos en Hechos. Segunda de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. Padecerán persecución. Ya lo vimos en una de las clases anteriores, cómo si tú estás en el mundo y tienes tu grupo y dónde te mueves y todo eso, pero ya conociste al Señor, ya te dio vida nueva en Cristo, ya no puedes hacer lo mismo que ellos, y entonces dice, se van a burlar de ti, te van a hacer menos, o te van a hacer, a echar fuera de tus amistades, de tus grupos y todo eso, porque quieres vivir piadosamente, quiere decir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso produce enojo, produce rechazo y produce persecución, que puede ir desde eso hasta cosas más fuertes, como ya lo hemos visto, está en la palabra, hasta la muerte. Y no nada más en aquellos tiempos, sino ahorita, en algunos países como Nigeria, como Siria y otros más de por allá, están siendo perseguidos nuestros hermanos cristianos hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. ¿Cuál es el motivo? Simplemente porque, como dice aquí, quieren vivir piadosamente. Padecerán persecución. Ok. Primera de Pedro 5, del 7 al 11. Y aquí ya nos habla de la situación, de cómo manejar esto. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Pues te envío al mundo a compartir, te envío al mundo a predicar, pero ahí tendréis aflicción. Dice, porque vuestro adversario, el diablo. Ah, chiva, entonces el diablo es mi adversario. El diablo es tu adversario. Pues sí, porque eres de Cristo ahora. Desde el momento en que recibimos a Cristo, nos constituimos enemigos del diablo y el diablo enemigo de nosotros. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, acechando. Y es como el león, cuando está acechando, va despacito, sin ser visto, sin que lo sienta. Y nosotros como creyentes, dice, ahí anda, cerquita, a lo mejor no lo puedes ver ahorita, pero dice, pero resístelo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. No es cosa tuya nada más o mía, sino que en todo el mundo se va cumpliendo. Dice, pero Dios, como somos hijos de Dios ahora en Jesucristo, dice, después de que haya pasado todo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, dice, Él nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Entonces hay esa promesa que no es una cuestión que ahí nos vamos a quedar, sino que el Dios nos va a rescatar, y después de haber pasado eso, esa experiencia nos va a servir para perfeccionarnos, para establecernos, como dice, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Cada vez que padecemos eso y vemos la gloria de Dios, cómo se hace presente, salimos, en vez de salir derrotados, salimos fortalecidos y más firmes. Por eso dice, os establezcan. Ok. Y otra cosa, estamos hablando, el tema de hoy es que el conflicto del cristiano con el mundo, porque Dios nos vuelve a enviar al mundo a compartir y a ser testigos. Y entonces, pero hay también recursos que nos da el Señor. Vamos a ver, primera de Juan 4:4-6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjense qué bonita promesa hay aquí. Nosotros vamos a vencer todas esas situaciones y todas esas luchas contra el diablo, que es nuestro enemigo, nuestro adversario. Dice, lo van a vencer porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A qué se refiere eso? ¿Eh? Mayor es el que, ¿quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo dice que está en nosotros. Y entonces el que está en nosotros es el Espíritu Santo, el que está allá queriendo devorarnos, es el que está en el mundo. Y aquí dice, ustedes son vencedores porque mayor es, que está dando a entender, como cuando a veces los niños se pelean, es que mi papá es más fuerte que el tuyo, no, el mío está más grande, no, es que el mío tiene una pistola, no, pero el mío tiene una escopeta, no, pero el mío tiene un cañón. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Y aquí que dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. O sea, es mayor. Por eso dice que nosotros le hemos vencido. Y rápidamente vamos a ver con respecto a esto, Romanos 8:10-11. Romanos 8:10-11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquí nos está dando una esperanza que aun que lleguemos al momento de la muerte, fíjense, aun llegando a morir, somos vencedores. Y nos dice bien claro, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Jesús, dice, ese mismo espíritu te va a levantar a ti y a mí cuando nuestro cuerpo esté muerto. O sea que nosotros como creyentes somos vencedores aún muriendo. Dice el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Porque el hecho de que en una lucha contra el enemigo nos lleve a la muerte, como a todos esos mártires que hubo y que hay por su fe en Cristo, aún dentro de eso está la victoria, porque es la resurrección, ¿sí? Es la victoria de la resurrección. Segunda de Corintios 6:16. Aquí nos está hablando del concepto, como decíamos, nos sacó del mundo y nos manda al mundo y nos dice que hay el conflicto del mundo y uno de esos conflictos que hay en el mundo es el concepto de unirnos. Nos manda al mundo a predicar al mundo, pero no a andar identificado con las cosas que hay en el mundo. Y parte de eso es el que dice que no nos asociemos en las cosas que hace el mundo. Y eso abarca mucho. Abarca desde que en los negocios no nos asociemos, hasta en el matrimonio no nos asociemos. De los jóvenes que se van a casar. Dice el 14, 2 Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, ahí ya nos está bien clarito, nomás con esa frase sería suficiente. Y lo explica, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Se acuerdan que nos dice que nos rescató de las tinieblas a su luz? Y si vuelves acá es para ser testigo, no para asociarte. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, Cristo con Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tiene parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¡Wow! Nosotros, templo de Dios, no nos vamos a asociar y andar haciendo y identificándonos con los ídolos, porque somos templo. ¿Qué parte tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el 17, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo del mundo y yo os recibiré. Entonces, cuando dice salir de ellos, no quiere decir que no les hables ni que andes en ellos, porque ya vimos que Dios dice, el Señor Jesucristo, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Pero aquí está hablando que no te asocies, que no te identifiques, que no hagan las cosas que ellos hacen. Y cuando dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pues ahí, como decíamos, abarca desde el matrimonio. Se da mucho, sobre todo las muchachas. Ay, es que me gusta fulanito, pero no es creyente, todavía está acá en el mundo. No, no es problema, yo lo voy a convertir. Y ese yo lo voy a convertir, se casan y dice, ¿qué comunión hay? No hay comunión. Empiezan los problemas y a fin de cuentas es un gran fracaso, que no lo vio por el enamoramiento, por lo que tú quieras. Lo mismo en las sociedades de negocios. Sí, me voy a asociar con aquel. ¿Por qué? ¿Cuál sería el equivalente del enamoramiento? Pues vamos a hacer un gran negocio. Yo, la persona es muy buena y que no sé qué, que lo otro. Pero la palabra dice, nos es luz y dice, no te asocies. No te asocies. Ok. Entonces, Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, nos da todo esto como una victoria. Lo vemos también en Primera de Juan 5:4-5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ahí tenemos la victoria sobre el mundo. Pero por eso la Biblia nos da una serie de consejos, una serie de lineamientos en ese sentido. O sea, Sí, tenemos un conflicto con el mundo. Entonces, sí nos manda al mundo a dar testimonio, pero nos dice, no te metas, no te asocies, no te ligues en matrimonio, no te ligues en sociedades, no te ligues en planes para hacer esto, para hacer lo otro. Porque aún así dice que la fe es lo que ha vencido al mundo, ¿ok? Eso es lo que la vence. Vamos a ver Lucas 2:14. Porque habíamos dicho que dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice, y yo les doy la paz. ¿Se acuerdan de esa cita? No como el mundo la da, es una paz diferente. Y esa paz viene de Dios. Desde los ángeles que cantaban cuando el nacimiento de Jesús. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Paz y buena voluntad. O sea, a través de Jesucristo es que conocemos más a Dios y a través de eso viene la paz del mundo. Es un regalo de Dios en Jesucristo. ¿Por qué? Dice, están naciendo ahorita. Dice, y ese nacimiento es una muestra de que Dios le da a la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Romanos 5, del 1 al 2. Ya se nos acabó el tiempo. Y como siempre decimos, hoy terminamos y no terminamos. Bueno, dice, hablando de la paz que nos da a través de la fe, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, somos pecadores, pero somos justificados por la fe, y al ser justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos firmes y por eso nos gloriamos. Y vamos a ver por último, ahí mismo en Romanos 8, del 35 al 37. Fíjense que esa paz viene por medio de la fe en Jesucristo, y parte de esa fe en Jesucristo es que nada nos va a separar del amor de Dios, nada, nada, ni aun cuando nos equivoquemos, ni aun cuando nuestro comportamiento se aparte. Dice aquí el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y ese estoy seguro, tenemos que hacernos lo propio nosotros. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? De que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que vimos ahora? Que tenemos conflicto con el mundo. Nos sacó del mundo, nos manda al mundo a ser testigos, pero hay conflicto. Y además está el príncipe de la potestad del aire, que anda como león rugiente queriendo devorarnos. Y luego el Señor me dice, está atentos y velando, pero acuérdate. ¿De qué? De que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo. ¿Por qué nada nos va a separar? Pues si aún siempre, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces dice, aquí dice, estoy seguro. Y la idea es que todos los que estamos escuchando podamos tener esa fe para estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, quiere decir, si viene el demonio, si viene las potestades malignas, los espíritus malos, la muerte, la espada, lo que tú quieras, dice, nada, ni siquiera las cosas que hay en lo alto o en lo bajo, ni ninguna otra cosa creada, ni nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo. Y esa es la seguridad que podemos llevarnos hoy para poder decir, sí, Señor, te voy a obedecer, voy al mundo y voy a testificar de qué, de lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Bien, pues Dios les bendiga. No terminamos, nos quedó algo ahí para seguir el próximo domingo, y ahora sí terminamos. No lo prometo ni lo juro porque nos pasan cosas, ¿no? Pero bueno, Dios les bendiga y preparémonos para iniciar nuestro servicio.